La mía, la suya, la de todas y todas. Vamos a explicarle un poquito. Resulta que aquí en Costa Rica se hace un censo nacional de población. Y resulta que del 30 de mayo al 3 de junio se va a realizar el 10º censo nacional de población. Pero el INEC escogió para un plan piloto a Palmares para implementar un censo porque posee características demográficas, sociales y económicas semejantes a la del resto del país. Aunque los resultados de este plan piloto reflejan la realidad del cantón, los datos estadísticos los conoceremos hasta que finalmente se dé el resultado del censo nacional, que se desarrolla, como siempre, por los educadores de Costa Rica y que en este caso van a censar cerca de 1.300.000 viviendas. 1.300.000 viviendas para una población alrededor, vea cuántos somos ya, 4.6 millones de habitantes. Una doctora en un tema muy interesante que es sociología, pero además palmareña, es Montserrat Zagot, y por eso quería hablar con ella, más allá de los números, ¿verdad? Diciéndolo a grosso modo, pareciera que es una tendencia ya que hay menos niños y adolescentes y más personas mayores. ¿Eso qué significa, Monserrat? ¿Tiene que preocuparnos? ¿Vale la pena comentarlo y analizarlo? ¿Qué significa para un país que esté pasando eso? Para un país como Costa Rica.
Buenos días, Amelia. Muchas gracias. Yo creo que lo que ocurre, además, en Palmares tiene una característica particular. Palmares es uno de los cantones de Costa Rica con uno de los mayores índices de desarrollo humano. Me parece que está en el sexto lugar. Eso significa, digamos, que hay otros cantones de Costa Rica que no necesariamente cuando ya se haga el censo general van a reflejar la misma tendencia que Palmares. Pero, digamos, centrándonos en ese punto de ser un cantón de alto desarrollo humano, Palmares y muchos otros lugares de Costa Rica están viviendo un problema que es típico y característico de los países y de las naciones con alto desarrollo humano, que es justamente ese, un envejecimiento paulatino de la población, un proceso en el que prácticamente dejan de haber niños y niñas pequeños, incluso en algún punto hasta peligroso hasta para el equilibrio demográfico de un país. Está demostrado que cuando hay alto desarrollo humano, generalmente donde hay mujeres y hombres mucho más educados que se dedican fundamentalmente a las labores de estudio o a su trabajo, pues entonces hay una tendencia a disminuir el número de hijos. Esto, digamos, puede ser bien visto en algunos sentidos, en la medida, digamos, en que eso le permite a las familias cuidar mejor de esos hijos, hacer un uso más racional de sus recursos, le permite a las mujeres tener mucho más tiempo para dedicarse al trabajo, para dedicarse a estudiar, para dedicarse al ocio incluso, pero tiene, digamos, un impacto en términos de el largo plazo de la sociedad, y es que en la medida en que la sociedad entonces empieza a envejecer, no hay población de reemplazo para que empiece a asumir las tareas. Eso en el largo plazo empieza a tener un impacto, por ejemplo, en el seguro social, donde hay muchísimas menos personas cotizando y más personas viviendo de la pensión. Empieza a tener un impacto incluso, digamos, en quién trabaja y quién reemplaza la fuerza laboral. Empieza a tener un impacto, digamos, en la forma incluso en que la sociedad vive, al haber muchísimas más personas adultas mayores y menos personas jóvenes que las cuiden. Es decir, en el mediano plazo y en el corto plazo, ¿verdad?, puede verse como un beneficio, puede verse como un cambio en el estilo de vida, pero en el largo plazo sí tiene un impacto en la sociedad en general.
Ahora, Monserrat, qué difícil, ¿verdad?, poder buscar el justo medio, diríamos, porque también uno dice, bueno, por favor, no tengan hijos si no están preparados para obtenerlos, no tenga más de tantos chiquitos. O sea, ¿cómo planificar algo que a la final depende tanto de cada persona, del entorno en el que vive y de lo que quiere de vida y lo que quiere hacer?
Bueno, justamente, Amelia, Costa Rica es está viviendo una situación bastante paradójica, porque a pesar de que acá, hay un alto sentimiento muchas veces de xenofobia hacia la población nicaragüense, es justamente las mujeres jóvenes nicaragüenses, migrantes, que ya están teniendo hijos en Costa Rica, que son, ya son costarricenses, ¿verdad?, las que están elevando la población joven y la población de niños en Costa Rica. Igual, digamos, hay otras regiones, insisto, que no son como Palmares, ¿verdad? Es decir, lamentablemente el alto número de hijos corresponde más bien a regiones donde hay pobreza, donde hay desigualdad. Por eso digo que es una paradoja, porque por un lado regiones de alto desarrollo humano tienden a tener menos hijos y regiones de más desarrollo humano tienden a tener más hijos e hijas, y eso pues va a impactar la población. Ahora, ¿cómo obtener el justo medio? Bueno, yo creo que es que las sociedades tienen que hacer un reacomodo para adaptarse a las nuevas condiciones, para empezar entonces a atender con más servicios, para empezar, digamos, incluso a cambiar los sistemas de los regímenes de pensiones, para empezar a cambiar incluso la forma en que la gente planifica su vida, porque aquí hay entonces decisiones sociales, pero también decisiones individuales.
Claro.
Si ya sabemos, digamos, que en el futuro no va a haber una gran cantidad de personas, jóvenes, niños, hijos, nietos, que nos cuiden, tenemos que empezar a tomar previsiones sobre nuestra propia vida, es decir, incluso a ver si podemos ahorrar un poquito más, a ver si incluso podemos empezar a prever cosas en la forma hasta en la que se construyen las casas, pensando en problemas de movilidad futura, etcétera, etcétera. Entonces aquí es una combinación de decisiones individuales, sabiendo que vamos a vivir en una sociedad diferente, y decisiones sociales también sabiendo que estamos enfrentando un cambio demográfico.
Sí, porque imagínese ahora que usted habla de eso, o sea, si en este momento es dificilísimo que un adulto mayor que no tiene quien lo cuide pueda recibir atención en un asilo pagando poquito o medio o mucho inclusive, y los que dan ese servicio están abarrotados, ¿qué va a pasar si esta tendencia sigue, si no hay una política nacional o no sé, o hasta empresarial por parte de gente que se dedique también a dar esa respuesta a una población adulta mayor que va a crecer?
En efecto, Amelia, digamos, estos son grandes decisiones sociales que tienen que ser tomadas. Si la población está envejeciendo, no podemos quedarnos con una pequeña cantidad de servicios públicos y privados de atención a las personas, claro, adultas mayores. Hay que empezar desde ahora a tomar decisiones, y por eso insisto, ¿verdad?, que es un problema que tiene que ser abordado como política pública, pero también como visión individual en términos de cómo afrontar mejor el futuro.
Y ahora, usted cree, Monserrat, de lo que usted conoce, estudia y ha oído, ¿usted cree que eso lo estemos pensando ni los que están elaborando políticas públicas, ni la gente de la empresa privada, ni nosotros en lo personal, estemos pensando en eso a futuro, en que hay que crear esas condiciones? Imagínate, por ejemplo, en fomentar que los muchachos que estudian, ¿cómo se llama?, por decir algo, que los muchachos que estudian para ser médicos puedan saber que va a haber una población grande y que se va a necesitar mucho especialista en geriatría, por ejemplo, pero eso hagámoslo, ampliémoslo a todo el derredor. Estaremos pensando en eso y estaremos formando o creando esas bases de una nueva sociedad.
No, para nada, Amelia. Y lo peor, digamos, de esto es que esta tendencia ya se viene viendo en Costa Rica y se viene advirtiendo desde hace bastantes años. Uh-huh. Es decir, no es la primera vez que ya esto se dice. El propio censo que se hizo hace 10 años de alguna forma ya mostró esta tendencia. Es una cosa que la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Estudios de Población, lo ha venido diciendo desde hace tiempo. El mismo Estado de la Nación lo ha venido registrando ya. Entonces yo creo que esperemos que no nos pase como nos pasa con todo en este país, ¿verdad? Con la infraestructura de carreteras, con absolutamente todo, que cuando nos damos cuenta se nos vino encima el destino, ¿verdad? Es decir, en este caso sería muy peligroso que para un país como Costa Rica se nos viniera encima, ¿verdad?, el destino y el futuro sin haber tomado previsiones, justamente porque estamos hablando de la calidad de vida, bueno, de todos y todas nosotros, es decir, los que ya estamos en una edad mediana, justamente son los que nos va a tocar vivir ese futuro donde va a haber una mayor cantidad de personas adultas mayores, donde evidentemente se van a recrudecer los problemas asociados con una población que envejece, donde se van a necesitar más servicios, donde se va a necesitar política social para atender ya no a una población muy grande en primaria, por ejemplo, sino que se va, claro, a necesitar atender a una población muy grande ya que requiere cuidados especiales.
Muchísimas gracias a la doctora Monserrat Zagot. Un análisis que nos ubica en la trascendencia de esta información. Tal vez usted lo vea como algo que ahí pasó por enfrente. No. Esto es algo que tiene que ver con sus decisiones, con mis decisiones, con las decisiones de un país, inclusive hasta de la empresa privada médica, ¿verdad? O sea, ¿qué opciones va a haber para cuando haya muchos viejitos y viejitas que requieran servicios en todo sentido, hasta para hacer ejercicios, lugares hasta para hacer ejercicios, que haya muchos viejitos y viejitas y haya pocas personas que los puedan cuidar. El otro tema es, bueno, no es todo como Palmares. Las señoras de Nicaragua que están viviendo aquí, que están trabajando aquí, están teniendo hijos, ¿en qué condiciones también? O sea, esto está bien interesante, pero yo quiero oírlos a ustedes sobre el tema, ¿de acuerdo? Ya volvemos para que ustedes opinen, amiga y amigo, ¿qué piensa de eso? La tendencia sigue y sigue cada vez más marcada, es decir, somos más los adultos mayores que vamos llegando a esa edad, seremos muchos más y son menos los niños y los adolescentes que vienen para arriba. No se sostiene en la caja del seguro social, ¿qué pasa con el régimen de pensiones? Si más lo usan y menos aportan, o sea, son cosas interesantes. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Ya volvemos.